Nadie se atreve, agarra su mochila y vuela a otros rincones del mundo para experimentar de primera mano lo que está sucediendo fuera del territorio uruguayo. Aquí comienza Pasaporte Sellado, porque todo en exceso es malo, menos viajar.
Estamos recibiendo este sábado a la licenciada en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, autora de Vizcarra, Retrato de un Poder en Construcción y coautora de El Código García. Actualmente es editora de la revista Somos del diario El Comercio. Un placer, como siempre, volver a comunicarnos. Rafaela León, buenas tardes.
Sí, finalmente, no te preocupes.
Bien, Rafaela, estábamos, comentando un poco, o sea, muy atrevido de mi parte, hacer como un preámbulo de lo que ibas a compartir con nosotros hoy, de esta figura del escritor peruano Mario Vargas Llosa, como me animé a decir, tú me corregirás, que es una personalidad, obviamente, sumamente conocida, sumamente premiada. También es una personalidad que ha generado polémica, ¿no? Eso de este amor-odio entre las personas.
Exacto. En realidad siempre hay una excusa para hablar de Mario Vargas Llosa, ¿no? Porque no se queda quieto si no está ganando algo, está publicando o hablando de algo, ¿no? No es un premio Nobel de literatura normal, dedicado únicamente a escribir sus novelas encerrado o alejado del mundo, sino por el contrario, a sus 86 años es una figura pública activa y alimenta esta imagen de tanto en tanto, ¿no? Uh-huh. En principio por sus continuos logros, la reciente incorporación a la Academia Francesa es histórica, ¿verdad? No existe otro escritor que haya publicado en lengua no gala y sea parte de esa élite de inmortales, ¿no? Pero también disfruta de ser una figura pública con opinión, casi de todo, y especialmente si esta opinión resulta tirante o polémico, ¿no? Uh-huh.
Bien, y hablando de polémico, bueno, estábamos mencionando un poco el tema de su separación, que creo que no sé si suele suceder a nivel mediático que se hable de cuestiones más personales de una figura literaria, ¿no?
Sí, es poco común. No estoy segura si hay otros escritores en el mundo sobre el cual los reflectores estén puestos exactamente sobre su vida privada, ¿no? Pero mira, en el Perú, en el Perú ocurre eso, a pesar de que él vive fuera, ¿no? Él está radicado en España hace muchos años. Pero en el Perú nos gusta poner todo a debate, a discusión, ¿no? Uh-huh. Estás o no estás de mi lado, puede ser un poco el saludo. Y si no estás conmigo, estás contra mí. Es una segunda lectura, ¿no? Algo así sucede también cuando hablamos aquí de nuestro Nobel, ¿no? O sea, la mitad del país lo idolatra, la otra mitad lo detesta. Quienes lo aman son seguidores de su obra universal, sus novelas. Yo me ubico en ese grupo, por ejemplo. Y quienes lo odian o critican lo hacen no por lo que escribe en la ficción, sino por lo que dice y escribe y publica sobre realidad y actualidad, ¿no? Pero antes de detenerme en ese punto, que es algo que me interesa, el Vargas Llosa político, hay que decir que ha surgido otro grupo de gente que no lo quiere. Los defensores de la moral que no le perdonan el que haya dejado a su mujer de toda la vida, Patricia Llosa, uh-huh, por una hermosa socialité como es Isabel Reise, ¿no? Creo que Mario Vargas Llosa jamás se imaginó que iba a figurar en los tabloides y revistas de la prensa rosa y de espectáculos de Europa y sobre todo de España, que es muy fuerte ya, como ha venido ocurriendo desde hace unos años en que se emparejó con esta mujer tan famosa argentina, ¿no?
Isabel Presley.
Y ahora separados, esos mismos defensores de la moral lo critican por dejarla y ventilar algunas cosas de su corta y famosa relación. Sí, pero te digo, nada de lo que haga por amor o por despecho o por haberse cansado de un matrimonio de años, ni por querer figurar en otros mundos diferentes al intelectual, nada de eso se compara con el efecto que producen sus opiniones políticas.
Bien, esa repercusión que tuvo su última separación, en realidad también ahí se mencionó de que él había contestado, de alguna manera había hablado desde un lugar, yo lo tengo por acá, si no me equivoco, que le dedicaba los vientos, puede ser, que le dedicaba los vientos, y eso se tomó como una respuesta media solapada a su separación, y bueno, eso despertó un poco de ruido, digamos.
Despertó ruido, por supuesto que, no me acuerdo en qué medio apareció, pero rebotó por todos lados, Y fue, claro, fue su explicación, digámoslo de algún modo, a por qué es que se separa, ¿no? Uh-huh. Él no ha hablado mucho del tema, o sea, él lo ha dejado a, ¿no? Esto es ficción, yo soy un novelista y escribo desde la ficción, así que tómenlo, déjenlo como, ¿no? Interprétenlo como quieran. Pero Isabel y su familia, el entorno de Isabel, parece que sí se lo ha tomado como una cosa inapropiada, ¿no? Hasta machista, un poco machista quizá. No sé, que se le ha dicho varias veces a Vargas Llosa. E incluso meterse con las hijas de la Preisler, entonces ahí ella ha saltado, ¿no?
Sí, igual voy a hacer...
No, si ya se mete con mis hijos... Acá la guerra está declarada, ¿no?
Da, igual hacemos un paréntesis, Rafaela, vos que sos una persona que también ha escrito, o sea, sos escritora, obviamente es más periodístico lo tuyo, pero sabemos que siempre hay, del escritor siempre hay en la historia, más allá que sea ficción, pero hay un poco siempre de la esencia de uno ahí en esas letras.
Sí, es casi... Es mentira que el autor que diga que no hay algo de ese autor en lo que escribe, ¿no? De todas maneras tiene que haber una mirada propia, además, y hasta algo de autobiográfico, algunos más notorios que otros, pero sí, algo de esos de, ¿no? Uh-huh.
Aprovecho a
De hecho, sí. Pinara, mira, ahora que lo dices, uh-huh. En varios de sus libros más políticos, digamos, también aparece el Mario político. Tú sabes, él fue candidato a la presidencia acá en Perú el año 89, ¿no? Uh-huh. Entonces, y además tiene toda una vida muy, muy política, y eso se ha reflejado en varios de sus libros. En su juventud él era comunista, se identificó con la Revolución Cubana, luego se decanta por una postura intermedia, ¿no es cierto?, que rechaza, él dice, ¿no?, rechaza tanto las dictaduras de derecha como las de izquierda, es lo que repetía cada rato. Y en tanto se hacía escritor radicado en Europa, decide postular a la presidencia en Perú, era el 89, ¿no? Entonces nosotros veníamos de uno de los peores gobiernos que podamos recordar, el primero de Alan García, y que además nos sume en una crisis económica tremenda, ¿no? Y él llega, pues, un Vargas Llosa intelectual, exitoso, ¿no?, con una agrupación que se llamaba el Frente Democrático, y una legión de colaboradores de primer nivel. Pero no calculó que tanta pompa de un hombre formado en Europa y blanco, detalle no menor, no podría competir con un modesto ingeniero agrónomo, hijo de japoneses, Alberto Fujimori, que un día se subió a un tractor y le arrebató la presidencia al escritor.
Sí, eso es llamativo, ¿no? Porque
lo cuenta en El pez en el agua.
Bien. Ah, eso está en uno de sus libros.
Bien.
Bien. Aprovechamos a recomendarlo, entonces. No, a mí me llamó mucho la atención, yo no conocía este dato, convengamos que estaba naciendo en el 89, pero más allá de eso igual se puede estudiar más adelante, no es excusa, pero sí que tenía bastante popularidad en ese momento, o sea, como que parecía que tenía como la aprobación para ser presidente y tuvo que ir a una segunda vuelta y terminó perdiendo con Fujimori. Digo,
sí, perdió ¿cómo cambió tanto? En las últimas 2 semanas, en las últimas 2 semanas de la campaña, que fue casi que... yo me acuerdo, yo era chica, pero me acuerdo de ver a mis papás totalmente esperanzados con que venga el Salvador Vargas Llosa a sacarnos de esa crisis que nos ahogaba. Era una crisis económica tan brutal que hasta el día de hoy se estudia en las facultades de economía del mundo, te lo digo así, ¿no? Una hiperinflación nunca antes vista en el mundo. En fin, bueno, uh-huh. Lo cierto es que Vargas Llosa tenía todo un equipo de economistas y todo, que era era como la salvación, pero este ingeniero era más del pueblo, ¿no? Era más parecido al pueblo, y eso, hasta el día de hoy, eso nos rige nuestras elecciones, ¿no?
Sí, me hace acordar un poco a lo que sucedió con Castillo, ¿no?
La gente que sale de abajo, ¿no? La gente que sale de abajo, ¿no? Este hombre se sube a un tractor y tiene una frase muy honradez, tecnología y trabajo, Fujimori, y con eso le volteó para siempre, volteó la elección, ¿no? Y entonces la derrota aleja a Vargas Llosa, yo creo que para siempre, del Perú. Y vuelve a Europa, se instala allá definitivamente, obtiene en el año 93 la nacionalidad española, cosa que en el Perú sus críticos nunca le perdonaron. Y de pronto empieza también un viraje de su pensamiento político, ¿no? O sea, a pesar de que esos primeros años de frustrado ex candidato lo convierten en un acérrimo anti-kirchnerista, en eso, pronto veremos a un Vargas Llosa muy cómodo en la derecha conservadora. Tan es así que cuando Keiko Fujimori postula una, dos, tres veces fallidamente a la presidencia, Vargas Llosa la apoya, la defiende, enarbola sus ideas de derecha fujimorizada, ¿no?
Sí. Desconcierta un poco, ¿no? Es viable que las personas cambiemos de opinión a lo largo de nuestra vida, no vamos a pensar siempre igual, pero es como un cambio muy radical, o sea, de pasar a tener pensamientos o ideas más de izquierda, no sé si decir izquierda, comunistas o más progresistas. Sé que son diferentes, pero digo, no me quiero equivocar, entonces trato de ampliar el abanico. Pero pasarte a ideas más liberales y apoyar a un candidato con ideas como las que tenía Keiko, y llama un poco la atención, como que a uno le impacta.
Sí, claro. Además, quizás sus opiniones más polémicas tienen que ver precisamente con las que se refieren actualmente, ¿no? Con las que se refieren a democracia y a la izquierda, ¿no? A la izquierda le da, como decimos acá, trapea el piso con su concepto, el concepto que tiene la izquierda, ¿no? Uh-huh. Está en la antípoda, o sea, es como la izquierda es poco más y el demonio, ¿no? Bueno, en el 2021, durante una convención política en España, dijo que lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. Votar bien es muy importante y los países que votan mal, como ha ocurrido con algunos países latinoamericanos, lo pagan caro, refiriéndose a aquellos países latinoamericanos que han apostado por la izquierda. Uh-huh. Pues, obviamente fue muy criticado, pero lo curioso es que ha seguido repitiendo esa idea por donde va. De hecho, el último 19 de febrero, en entrevista con El Comercio, el diario de Perú, El Comercio dijo, en las próximas elecciones los peruanos deben votar mejor, pues ya han tenido una visión de lo que puede ocurrir si eligen mal, refiriéndose a Pedro Castillo, ¿no? Que bueno, sí, fue un desastre, realmente, pero no tiene por qué echar la culpa, ¿verdad?, al ciudadano tan alegremente. De hecho, añadió en esa entrevista, los peruanos no saben lo que les favorece. Entonces, es un poco subestimar al ciudadano y al sistema electoral como, vamos, como sello indeleble de la democracia, ¿no? Uh-huh. Hay una soberbia ahí que la gente no le perdona tanto, ¿no? Así que por ese tipo de cosas es que aquí existe una especie de amor-odio hacia él. Y parece que a veces es recíproco, ¿no? El Perú y el Perú.
Y debe haber algunas heridas ahí, ¿no? Yo, por lo que vos estás relatando y compartiendo con nosotros, me da que también hay ciertas heridas de no ser reconocido. Es reconocido, pero de no ser querido por su país o ser de alguna forma despreciado. Bueno, de haberse animado, no, pero haberse volcado a lo político y haber dicho, bueno, no, ¿sabes qué? No queremos que seas presidente. Fue como correrlo hacia un costado.
Y hay una frase que él inmortalizó porque la mencionó en su discurso cuando gana el Nobel el año 2010. Él lee un discurso y ahí cuenta que Patricia, su esposa en ese entonces, tenía toda la razón cuando afirmaba que para lo único que sirves es para escribir. Entonces, esa frase la agarran tanto quienes lo quieren como los que lo odian, ¿no? O sea, cuando se mete mucho a opinar sobre cosas que no le competen, o que sí le competen, pero de las que no necesariamente quiere saber todo, uh-huh, le recuerdan esa frase, ¿no? Oye, Mario, para lo único que sirve es para escribir, ¿no? Es la frase que su propia esposa le decía, ¿no?
Sí, sí.
Eso lo paradójico de esto, la gran paradoja de todo esto, Sinara, es que la frase que mejor resume lo que somos como ensayo de república, como sociedad y como nuestro trágico presente, está escrita en la primera página de su novela más completa, la más universal. Se llama Conversación en la Catedral. Es una pregunta, en realidad. ¿En qué momento se había jodido el Perú? ¿Sabes? No sé si en Uruguay utilizan la palabra algo que se jode, algo que se malogra.
Sí,
¿no?
Sí, sí, se usa.
¿En qué momento se había jodido, se había echado a perder el Perú? Esa frase, o sea, hace más de 50 años escribió ese dilema vargasiano y los peruanos todavía buscamos una vecina.
Bien, Rafael.
Es una gran paradoja de mi parte.
Bien, es algo que también nos hemos ido preguntando a lo largo de los contactos que hemos tenido contigo, a lo largo de Nadie se atreve, siempre terminamos como cuestionando, ¿no? ¿Cuándo empezó como la caída un poco a nivel político del país? Y bueno, ¿cuál es la solución? Espero que la respuesta aparezca pronto y pueda revertir, esto siempre lo decimos. Así que nada, en esta instancia, Rafaela, te damos las gracias por haber tomado contacto con nosotros. Siempre es un placer, nos encanta hablar contigo y saber qué es lo que está pasando allí. Nada, nos queda pendiente siempre abordar un poquito lo político, que siempre está muy cambiante. Así que nada, esperamos que tengas un excelente fin de semana y bueno, que todo pueda ir fluyendo de mejor manera en el Perú.
Muchas gracias, un abrazo para ti y para toda tu audiencia.
Seguinos en nuestras redes. Nadie se atreve en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify.